Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Queda cada vez menos para que se ponga en marcha esa modificación de la ordenanza de movilidad que va a volver a cambiar toda la movilidad de nuestra ciudad, como por ejemplo el carril bici de la Avenida de Gijón, esas obras de nuevo carril también de Isabel la Católica. Enseguida os lo vamos a contar con el concejal de tráfico, con Alberto Gutiérrez Alberca, que nos va a explicar en qué ha quedado toda esta modificación y cómo va a afectar al tráfico de nuestra ciudad. Pero también vamos a hablar, por supuesto, con esta festividad que vamos a celebrar mañana, el Día de Todos los Santos, pues con esa empresa municipal de cementerios de Valladolid que se ha modernizado, que tiene pendiente una ampliación también en los cementerios de nuestra ciudad y que nos lo van a contar enseguida. Además, por supuesto, tenemos siempre que estar muy orgullosos de la policía que tenemos aquí en Valladolid, nuestra policía local, porque dentro de los premios nacionales de seguridad vial, pues se lo han concedido a un vallisoletano, a Héctor Martínez, que va a estar con nosotros enseguida. Vamos a hablar también de, ya que hablamos de movilidad, pues de la movilidad que pueden hacer nuestros estudiantes fuera de nuestras fronteras. Se va a poder ya desde hoy optar a esa beca de Erasmus en nuestra Universidad de Valladolid, pero también no sé si saben que dentro de algunos institutos de nuestra ciudad se puede también obtener esa beca y ese programa Erasmus Plus para que nuestros estudiantes o nuestros profesores salgan y conozcan una experiencia diferente en otros países. Vamos, por supuesto, también a hablar de aspectos legales. Vamos a hablar de nutrición, a conocer esa receta maravillosa, ya que hablamos de postres y de recetas, pues vamos a saber si sigue estando muy presente esos postres del Día de Todos los Santos o, por el contrario, esta festividad de Halloween, que cada vez parece se impone más en nuestra sociedad, le está quitando algo de protagonismo. Lo vamos a ver enseguida con una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Leire Chorro, muy buenos días.
Buenos días.
Y lo hacemos con un día donde el frío ha llegado, ¿eh? Desde primera de la mañana, yo creo que hoy es el primer día que yo he cogido una bufandita, porque ya la garganta parece que se está resintiendo, pero eso lo estamos viviendo todos los vallisoletanos, con máximas que no llegan a los 14 grados y mínimas pues que se han quedado ahí en los 5 o 6 grados.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y queremos saber qué es lo que está pasando en casa. Laura Ríos, buenos días.
Muy buenos días, Marta. A las 11 de la mañana todos estábamos pegados a la radio, a una imagen de televisión, y en la calle también se ha valorado mucho la jura en la constitución de la princesa Leonor. Hemos escuchado sobre todo apoyos y sobre todo, bueno, pues alegría, ¿no?, en la celebración de este día histórico para toda España en este caso.
Con un aplauso que ha durado minutos incluso, ¿eh? Se ha sentido muy arropada, yo creo.
Sí, sí. Además,
visiblemente
emocionado el rey, lógicamente, con lo que está ocurriendo, y también un poco la cara de circunstancia del presidente en funciones de Pedro Sánchez. Precisamente la fotografía que ha circulado de Irache García, la eurodiputada, junto a Puigdemont, ha sido una de las razones por las que el presidente de la Diputación de Valladolid, presidente del Partido Popular de Valladolid, ha cuestionado precisamente esa imagen que se ha producido horas antes de la jura de Leonor. Precisamente allí ha estado no solo el presidente de la Junta, sino también el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el día en el que el Partido Socialista ha aprovechado, el grupo en la oposición, aquí en el Ayuntamiento ha aprovechado para anunciar que lleva a los tribunales la designación de lo que ellos consideran como el alcalde B, uno de los nombramientos que ha realizado recientemente el alcalde Jesús Julio Carnero. Y hablaremos, como no, también de la situación de Renault, porque la bajada de la cadencia en las producciones va a afectar a casi 500 empleados entre Palencia y Valladolid y se comenzará a aplicar a partir del 1 de enero.
Pues estaremos muy pendientes de toda esta información a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y a nivel deportivo, ¿qué se está cociendo en las calles? Juan Carlos Amón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Cociendo hoy con la temperatura que hace poco. Se está conservando, ¿sí, no?, todo. Bueno, en cuestión de 11 minutos comienza la rueda de prensa previa al partido de Copa de Paulo Pecholano, el técnico del Real Valladolid. Una rueda de prensa en la que me temo que poco se va a hablar de fútbol. Se va a hablar más de intendencia, de logística, de planificación, de resultados, de rendimiento, de alternativas, porque mañana hay partido de Copa a las 12 en Santa Eulalia, en la costa oriental de la isla de Ibiza. Ahí se va a medir el Real Valladolid a la Peña Deportiva por segunda vez en 4 años. Hace 3 temporadas y media, casi 4, el Real Valladolid también visitaba en esta misma ronda ese mismo campo y conseguía la victoria en la prórroga ante un equipo de segunda, Real Federación Española de Fútbol, que tiene la superficie sintética de su campo como uno de esas, de sus bazas a jugar, y que suponemos que el Real Valladolid, por calidad, se presupone, no debe tener ningún problema para conseguir sacar adelante este partido. Van a viajar, se supone, los menos habituales, pero bueno, nos sacará de dudas o no Pep Solano en cuestión de unos minutos. Un Pep Solano que es muy dado al hermetismo, no ha entrenado ni un solo día a puerta abierta durante esta semana, tan solo la jornada del domingo lo hizo por la mañana, ayer no lo ha hecho a puerta abierta, hoy también ha sido a puerta cerrada, y que no quiere dar pistas a los rivales, algo que se está comprobando que no tiene demasiada trascendencia luego en el resultado, porque los rivales saben perfectamente contrarrestar las virtudes del Real Valladolid. Pero hoy, que es martes, mañana es festivo, es como si fuera un viernes o un sábado,
raro,
porque hoy hay baloncesto. Hoy juega el Real Valladolid en Burgos a partir de las 9 de la noche en el Coliseum ante el San Pablo Burgos. Mañana tenemos Copa del Rey de fútbol por la mañana y tenemos baloncesto aquí de nuevo en el Pilar Fernández Valderrama, con el Ponce Ginemédica recibiendo al colista de la clasificación de Liga Femenina 2, el Clarinos de Tenerife. Todo esto lo vamos a analizar al detalle con nuestros contertulios a partir de las 3:25 en nuestra vuelta después de la Seminci a El Plaza, Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6.
Pues ahí te escucharemos atentamente hasta ahora. 3:25. Gracias, Juan Carlos.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan. ¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Pues el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo, Gerardo Dueñas, y el presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, han coincidido este martes en sus críticas al Gobierno de la Nación, ahora en funciones, por la gestión del lobo, para el que ha vuelto a reclamar un control de la población lobera. Y este aplauso al semáforo en verde para la Asociación de Hostelería, con motivo del 25 aniversario en este 2023 del concurso provincial de pinchos, ha publicado un libro que, bajo el título Pinchos de Oro en Valladolid, cuenta la historia del certamen a lo largo de este último cuarto de siglo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¿Te gustará? Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
El séptimo concurso de pinchos de Olmedo, Ciudad del Caballero, ya está aquí. Te esperamos los días 3, 4 y 5 de noviembre para disfrutar de excelentes pinchos regados con los mejores vinos de nuestras bodegas. Colaboran Ayuntamiento de Olmedo y Diputación de Valladolid. Degusta Olmedo, quien lo probó, lo sabe.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Una de sus promesas en estas elecciones, y que ahora mismo está y va a ejecutar el actual equipo de gobierno en el ayuntamiento. Estamos hablando de esa modificación de la ordenanza de movilidad que va a afectar al tráfico y a cómo nos movemos en la ciudad de Valladolid. Por eso vamos a saludar ya al concejal de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Tráfico, Alberto Gutiérrez Alberca. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Déjalo en tráfico y movilidad.
Vale. Te he metido demasiados ahí, ¿no?
No es me que... importa trabajar más, pero tanto me parece mucho.
Cierto es. La verdad es que a mí también me ha sorprendido cuando lo he buscado, pero
antiguamente
digo...
lo llevé también, ¿no? Antiguamente fui de urbanismo, vivienda y tráfico.
Ahora bueno, ya estamos en movilidad y tráfico. Perdóname, sí. Alberto. Vamos a hablar de la movilidad de Valladolid y es que vamos a saber qué es lo que se ha aprobado ayer con esa modificación de la ordenanza y qué es lo que cómo va a afectar a todos los vallisoletanos, que yo creo que es lo importante que hoy tienen que saber todos nuestros oyentes, Alberto. Porque se van a suprimir esos carriles bus y taxi, ¿verdad?, de López Gómez y de Poniente e Isabel la Católica ya en este mes de noviembre que arranca mañana.
Bueno, ayer tomamos dos decisiones importantes. Una en el Pleno, que fue la aprobación definitiva de la ordenanza. Hay que tener en cuenta que estos instrumentos de planificación en la movilidad de la ciudad se incorporaron como una ordenanza a raíz fundamentalmente de la pandemia, lo que se denominó el Plan Verde. Y para hacer modificaciones, pues necesitábamos también llevar los cauces legales, en este caso la tramitación definitiva de la ordenanza, que ahora se publicará, tendrá un plazo pues aproximadamente entre 10 y 15 días para publicarse de forma definitiva en el boletín. Y otra decisión también importante, que fue sacar a licitación la contratación del carril bici alternativo en Isabel la Católica. El carril bici que actualmente discurre por una de las antiguas calzadas, sí, pues pasará a la zona del parque, en una zona más cercana a la zona de peatones en el tramo entre Isabel la Católica y el Poniente y por lo que conocemos como el Paseo de las Moreras en el tramo entre el Puente del Poniente y el Puente Mayor.
Claro, vamos a ir por orden, si te parece, Alberto, para saber cómo va a afectar realmente esto a los vallisoletanos. A raíz de que se empiece ya a cambiar esos carriles bus-taxi, ¿cómo se va a poder circular en ellos? Porque seguramente va a crear la duda entre todos los conductores de por aquí ahora tengo que, claro, voy a poder ocupar esa calzada, voy a tener que ir a 30 kilómetros, voy a tener que ceder ese espacio a los buses cuando vayan, ¿tienen prioridad ellos? ¿Cómo van a funcionar esos carriles una vez que se haya quitado el carril bus-taxi?
Bueno, vamos a ver. Donde actualmente hay carril bus-taxi que modificamos, evidentemente, por eso vamos a tomar el tiempo necesario a partir del 15 de noviembre, que es cuando calculamos que está en aprobación definitiva y publicada la ordenanza, vamos a ejecutar pues las tareas de señalización horizontal y vertical pues para que esos problemas que comentas no se den, que esté perfectamente señalizado, pero fundamentalmente significa que volverán a ser calzadas para vehículos el puente del Poniente, el puente Isabel la Católica en el sentido salida de la ciudad y el carril bus-taxi de López Gómez. Luego hay algo que a lo mejor no se le ha dado tanta importancia, pero que también desde nuestro punto de vista lo tiene, que es que vamos a permitir en el resto de los carriles bus-taxi de la ciudad que el uso no sea exclusivo y que pueda tener también el uso por las motos y motocicletas, que estamos hablando de 20.000 usuarios solamente en la ciudad de Valladolid. Es decir, que en los otros carriles, como los del Paseo de Zorrilla o Fray Luis de León, podrán circular también las motos y las motocicletas.
Vale. Una vez que...
No sé si comentarte, bueno, hay más modificaciones. Otras son en la avenida de Gijón, es decir, el carril bici.
Eso te iba a preguntar, actualmente
el carril bici que ocupa actualmente la avenida de Gijón, pues este carril bici pasa a ser un carril para circulación de todo tipo de vehículos. Para eso vamos a hacer la demolición de las plataformas del autobús que actualmente ocupan o se encuentran dentro de la zona del carril bici. Sí. Entonces, en ese tramo pasa a ser ese, vamos a decir, carril bici segregado, pasa a ser un ciclocarril que permite el uso también por otro tipo de vehículos. Con lo cual, en los dos sentidos, porque en el sentido de salida de la ciudad hacia Zaratán no disponíamos de ciclocarril, vamos a señalizar horizontalmente ciclocarril para permitir sobre todo los giros en el acceso al barrio de la Victoria y también a la zona de Fonsaldaña o la zona del canal, y iniciamos la construcción de un carril bici segregado, no por esa vía con tanto tráfico, sino una alternativa que va a ser la calle Eras, a enlazar con un carril bici que vamos a financiar con fondos europeos en la calle Mieses hacia Huerta del Rey, y con el otro carril bici, que será el que baje de la zona de Fuensablaña a Fuente Berrocal, y conexión también con el carril bici futuro del Canal de Castilla. Luego pensamos que no solamente completamos, sino que incrementamos o acrecentamos las posibilidades para el uso ciclista de distintos carriles, pero sin entorpecer un modelo que era más prohibicionista, más que no permitía la convivencia en algunos carriles, en este caso en los de la Avenida de Gijón.
¿Todas estas obras que nos acabas de explicar, Alberto, van a comenzar también de manera inmediata en este mes de noviembre?
Sí, todas las que he comentado comienzan de manera inmediata. De hecho, en la calle Eras hasta la calle Olma vamos a ejecutar un carril bici segregado que conectará con el del Puente Mayor, y luego a partir de la calle Olma hasta el enlace con el canal iremos. Actualmente vamos a hacer señalización horizontal de ciclocarril, y en el futuro vamos a continuar con ese carril bici segregado. Cuando digo en el futuro, será en el año 2024, con un carril bici segregado que llegue hasta esa zona. Pensamos además que ahí van a tener mayor seguridad los usuarios, tanto del carril bici como por vehículos de movilidad personal, respecto al uso que se está haciendo en la Avenida Gijón.
Nos vamos al año que viene, ya que nos ha situado en el 2024. En febrero es cuando comenzarán seguramente esas obras del carril bici en Isabel la Católica, que tendrá una aproximada duración de unos 10 meses, habéis calculado. Mientras se construye ese nuevo carril bici, por el que ahora mismo se transcurre, ¿ya se va a poder utilizar desde febrero por el tráfico rodado?
No, en este caso, hasta que no tengamos realizada la alternativa, no vamos a prescindir del actual carril bici. Solamente en el momento, y si es por tramos, pues será por tramos. Es decir, que pensamos que 10 meses es el plazo de ejecución, pero que si conseguimos ejecutar de una manera simultánea los distintos tramos, vamos a ganarle sin duda plazo a esa obra en el momento en el que esté adjudicada y se empiece a ejecutar. Y bueno, yo creo que es una demanda ciudadana el restablecer estos carriles de circulación, especialmente en Isabel la Católica, y que vamos a poder permitir garantizar una mejor movilidad del tráfico y, bueno, pues como hemos dicho, de una forma más visible o más expresiva, terminar con las filas indias en muchos de los accesos en las horas punta.
Y ya para terminar, Alberto, nos vamos hasta junio, porque ahí también se prevé una transformación del puente de Poniente. ¿Qué es lo que tenéis pensado para este puente?
Bueno, esta es sin duda la obra más importante, ¿eh? Entonces, el puente del Poniente es un punto crítico en cuanto a absorber la capacidad de vehículos que luego tienen la distribución a distintas zonas de la ciudad. Y bueno, nuestro compromiso, que también era un compromiso electoral, es ampliar la plataforma del puente. Es decir, no exclusivamente los carriles que actualmente tiene, sino ampliar la plataforma con unas costillas que podrían ampliar los carriles, y en ese momento sí que restableceríamos, cuando esté finalizada esa obra, pues algunos usos exclusivos para el transporte público, por supuesto también para el carril bici, que lo va a mantener, y poder facilitar también el paso de los peatones, que es un paso muy fluido, para que también lo puedan hacer en mejores condiciones, ¿no? Que los peatones tengan mejores anchos de uso y también mejores condiciones de iluminación, incluso de abrigo, pues, por lo que supone en invierno cruzar un puente.
Pues eso, la verdad es que es uno de los puntos de tráfico, tanto rodado como de personas, más importante de nuestra ciudad, que va a tener esa transformación. Y te agradecemos mucho, Alberto Gurtez Alberca, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, que habéis estado con nosotros para explicarnos todos estos cambios que va a sufrir la ciudad de Valladolid de manera inminente. Un beso muy fuerte, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta ahora.
Visado Gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¿Te gustará? Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Y estamos a las puertas ya de esa celebración del Día de Todos los Santos y vamos a conocer diferentes novedades que se están llevando a cabo desde la Empresa Municipal de Cementerios de Valladolid, desde Nevasa, y lo vamos a hacer enseguida con su gerente.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Nestlé Extra Fino Tableta 270 gramos, 1,95 euros. Y buñuelos posadas de nata o crema, kilo, 13,50 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas, jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo. El mejor de Castilla y León 2018, de 7 kilos y medio por solo 130 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto a Gravera Zarzuela y la tienda de erguedas.com. Repartiendo felicidad.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como corvina fresca crianza de nuestros mares a 7,15 el kilo. Y pechuga de pollo a 5,75 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Vamos a saber todas las novedades que se han implementado en la Empresa Municipal de Cementerios de Valladolid para ayudar a todos los vallisoletanos a vivir un Día de los Santos pues mucho mejor. Se lo vamos a preguntar ya al gerente de Nevasa, Fernando Fernández. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, Fernando, para que nos expliques todas las novedades que se van a poder llevar a cabo en los cementerios de Nevasa, tanto en Contiendas como en el Carmen, porque ahora se van a poder a buscar nuestras tumbas, a los de nuestros difuntos, con un código QR. Cuéntanos esta novedad.
Efectivamente, hemos instalado en los cementerios municipales, en los cementerios del Carmen y de las Contiendas, unos códigos QR a la entrada de cada cementerio, para que con una aplicación, con un reconocimiento de ese código QR, se pueda introducir el nombre del fallecido y esto nos deriva a un plano que desde la puerta principal nos guía directamente hasta donde está, nos indica dónde, por dónde se va la sepultura que hemos buscado. Esto es bastante interesante, ya digo, para personas que habitualmente pues no tienen, no desconocen un poco uh-huh. esta ubicación con el paso del tiempo.
Claro,
está okay. instalado en el cementerio del Carmen, en la puerta principal y en la puerta de salida. También en la Avenida Santander, para las personas que entren por la Avenida Santander puedan también acceder desde ese recorrido. Y en el cementerio de las Contiendas, en la parte al lado de la fuente, en la según se entra al cementerio, en el día principal.
Mm-hmm. Seguro que es una medida que para días como mañana, el Día de Todos los Santos, va a ayudar y mucho, ¿verdad?, a que se disipen muchas dudas que seguramente os preguntaban, acompañamientos de de personal para intentar ayudar a todos los familiares que quieren ir a visitar mañana a todos sus difuntos, y que imagino que lo habréis hecho con ese conocimiento de causa de la realidad que estaba existiendo en estos cementerios.
Efectivamente. Concretamente, yo he estado hace una hora en el cementerio del Carmen y estaba en la oficina y una persona, un visitante, pasaba al cementerio a preguntar por una ubicación de un familiar que no conocía. Y yo le he indicado dónde estaba el código QR y lo hemos visto a través del teléfono y se ha quedado impresionado un poco por la calidad y por la facilidad que tiene el recorrido hasta llegar a la sepultura. O sea que es una medida bastante bastante útil. No obstante, las personas que no pueden manejar estos códigos QR, seguimos dando información claro. en las oficinas con un plano indicándoles dónde están sus fallecidos.
Eso te iba a preguntar, que también facilitáis, como siempre, a todos los claro. vallisoletanos que quieran ir con el método tradicional, ¿verdad? Pero estas modernizaciones... Sí, dime, Fernando.
También tenemos en la página web de Nevasa, está introducida esta aplicación y si quiere antes de salir de casa, pues pueden consultarlo en el ordenador, en la página web de Nevasa, esta localización de estos dos, de cualquiera de los fallecidos en cualquiera de los dos cementerios.
Curiosa, muy curiosa esta nueva modernización que habéis implementado en Nevasa, pero que también va a continuar, ¿verdad? Porque entre otras mejoras, vais a crear, si no me equivoco, un jardín de reposo. Cuéntanos qué es esto.
Efectivamente, tenemos también proyectado, aparte de la ampliación del tanatorio, una zona dentro del cementerio de las Contiendas que la hemos denominado jardín de reposo. Son para aquellas cenizas que los familiares que se llevan en custodia familiar o utilizan una de las unidades de enterramiento pueden depositarlas en esta zona. Es una zona acotada donde van a poder esparcirlas y vamos a colocar una plaquita con el nombre del fallecido para que figure como que están en esta zona del cementerio de las Contiendas. Lo que pretendemos con este tema es cerrar el duelo, que las familias muchas veces las cenizas se las llevan a su domicilio, pero con el paso del tiempo no saben muy bien qué hacer con ellas. Entonces hemos pensado en tener un lugar dentro del cementerio que no es un columbario, que no es una unidad, que no es una sepultura, sino es un lugar donde reposan con otros fallecidos también.
La verdad es que vemos avances en este sector, viendo un poco la realidad, como decíamos, los casos concretos y reales de muchas personas que seguramente vayan a vosotros a preguntaros por esas dudas y que está resolviendo con todas estas modernizaciones, pero también tenemos que hablar de una ampliación, ¿verdad?, de estos cementerios en el que se van a invertir, si no me equivoco, Fernando, más de 3 millones de euros y que va a servir también para dar reposo y tranquilidad a muchos vallisoletanos.
Eso lo estamos haciendo ahora mismo ya está iniciada la fase 9 del cementerio de las Contiendas, donde incluye unidades de 3 cuerpos, de 4 y de 5, así como zonas comunes y zonas verdes. El cementerio de las Contiendas es un cementerio jardín donde van bosquetes y es una forma distinta de lo que puede ser un cementerio, distinto a los cementerios tradicionales ahora mismo. Uh-huh. Esta fase ya está en marcha, ya digo, y cuenta además con aseos públicos y donde se incluye también estas zonas comunes.
Porque al final todo este tipo de actuaciones, Fernando, lo que pretende siempre es intentar facilitar a todos los vallisoletanos estos momentos complicados, ese duelo del que nos hablabas, esa despedida de nuestros seres queridos. Y también me gustaría preguntarte, Fernando, por esas tarifas. Hay muchas veces que hablamos desgraciadamente y tenemos que hablar de la cuestión económica dentro de esta despedida. Y al ser una empresa municipal de cementerios, sí que nos gustaría también que nos explicaras ¿qué diferentes ayudas pueden existir para las personas más vulnerables, para aquellos que no puedan, a lo mejor, que no tengan ese servicio con algún seguro y que quieran dar una buena despedida a sus seres queridos?
Nosotros disponemos como ayuntamiento también y como empresa municipal que somos servicios gratuitos de carácter social, que son para las personas que no tienen medios, pues evidentemente nos hacemos cargo, tienen que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a estos servicios. También tenemos servicios para desempleados, para personas que no tienen medios, pues hay unos servicios que son más económicos donde pueden utilizarlos, evidentemente teniendo en cuenta que los precios del servicio funerario es elevado.
Uh-huh. Pues de verdad que te agradecemos muchísimo, Fernando, que hayas estado hoy con nosotros en esas vísperas de la celebración del Día de Todos los Santos, que sabemos que desde Nevasa tenéis muchísimo trabajo, mucha ocupación, sí, y que los vallisoletanos mañana puedan despedir y disfrutar de esa visita a nuestros difuntos en el cementerio tanto de las Contiendas como del Carmen. Gracias, un beso muy fuerte, Fernando.
Nada, igualmente, gracias a vosotros.
Yo me voy, adiós, me fui, no me importa.
Y así estamos acercándonos a la 1 del mediodía, a tiempo para contarte todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Saqué la piedra del zapato.